Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 25 de junio y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que estará encantadísimo de poder acompañarte hasta las 2 menos 10 de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán y también los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que recupera, menos mal, las historias de Jerez. Ya está muchísimo mejor nuestro amigo Manuel Antonio Barea. Así que con él hablaremos de archivos, después de no haber podido estar y celebrar el Día Internacional de los Archivos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ellos hoy, y del Corpus, que fue el domingo. Luego hablaremos con Eugenio Sánchez, el director de Cáritas. Ayer se presentó la memoria anual que refleja la situación en la que se encuentran muchísimos jerezanos y de otras poblaciones de la diócesis. Cáritas acompañó a más de 20.000 personas, invirtiendo más de 3 millones de euros para intentar ayudarlas. Tendremos también nuestras terapias naturales con Celia Briantes. Vamos a hablar del verano y de los chakras. Luego también vamos a hablar, bueno, hoy vamos a tener el programa con bastante música, ¿eh? Ya voy avisando. Pero aparte es que vamos a hablar del 6 Grupo 6. Viene Carmen Pina, la delegada de Juventud. Mañana comienzan las semifinales de 6 Grupo 6 en la Plaza del Banco, la Alameda del Banco. Semifinales mañana jueves y el viernes. Y el sábado será la gran final. Así que hablaremos un poquito también de este tema con ella y, bueno, un poco de juventud y demás, que estamos en verano. Y luego también viene Margarita Martín, la presidenta del Ateneo Siglo XXI, y Joaquín Casas, que es el responsable de comunicación, porque hoy en los claustros de Santo Domingo celebran su primer aniversario con su primera velada cultural. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer en el día de hoy en esa velada cultural, Pepe? Pues no tengo ni idea, luego les preguntamos, que para eso vienen, ¿no? Porque si lo digo yo, ¿para qué van a venir? No, hombre, aparte hablaremos de ese primer año, de cómo les ha ido, qué esperan de cara al próximo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que nosotros hacemos siempre es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Para ello contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 29 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 24 en Rota, 23 en Cádiz. A partir de mañana las temperaturas subirán. Mañana el ascenso será notable en las diurnas del interior. El ascenso continuará el viernes. Mañana máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Rota, 28 en Cádiz. Las mínimas en la próxima madrugada de 21 en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 18 en Arcos de la Frontera. Hoy y mañana tendremos cielo poco nuboso o despejado. El viento esta tarde será de componente oeste flojo con intervalos moderados en el litoral. En el estrecho, poniente moderado con intervalos fuertes. Mañana viento flojo variable tendiendo a componente oeste moderado por la tarde en el litoral. Poniente flojo a moderado en el estrecho, girando a levante al final. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En junio, el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más. Con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. Un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno, contándote muchas más cosas interesantes, contándote muchas historias de Jerez, que lo estábamos echando de menos. Don Manuel Antonio Barea, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, desearle que se recupere usted lo antes posible, antes sí, que nada, sí, lo decimos sí, públicamente, sí, igual que se lo digo sí, a título sí, personal, porque se le echa de menos, se le echa de menos cuando no está usted por aquí.
Pues nada, venga, pues ya estoy casi, ya me queda muy poco.
Ahí estamos.
Estoy ahí, pero bien, todo.
Bueno, es que es importante que hablemos de nuestras historias y que hablemos, por ejemplo, del tema de los archivos. Ya comentábamos lo de lo del día del archivo y demás, pero bueno, como no estuviste el día del archivo, bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de los archivos, hombre, como tiene que ser, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, Bertu, voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcta, ¿no? Hay muchos días de muchas cosas. Yo no digo que no sean todas necesarias o interesantes, no lo viene que, pero hemos llegado a un punto a devaluar un poco el Día Internacional de. Podemos hablar de muchísimas cosas.
De la croqueta, bueno, por ejemplo.
Sí, o de las croquetas, o de las personas que tienen los ojos con dos colores, yo qué sé, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero hombre, yo creo que los archivos y el mundo de la archivística es lo suficientemente importante para que realmente se festeje. ¿Por qué? Porque festejar el Día de los Archivos es festejar realmente lo que pertenece realmente a la humanidad, realmente es ese pasado, esos documentos que realmente nos dan el ADN y nos dan una convicción cultural que realmente y muy difícilmente dan otro tipo de ciencias y de documentaciones, ¿no? Siempre hemos hablado, ¿no?, de piedra, papel y tijera, ¿no?, del mundo de la arqueología, el mundo de la museografía, el mundo de los archivos y la oralidad, ¿no? Bueno, estos tres elementos son las fuentes de la historia, son los basamentos para poder, digamos, reconstruir civilizaciones pasadas o realmente dar sentido a las actuales. Entonces, hombre, no digo que esté devaluado, pero que particularmente creo que deberíamos dar un push más en ese sentido y sobre todo dar pie a que las instituciones locales, autonómicas y nacionales e incluso internacionales apostaran más sobre ese día. ¿Por qué? Porque yo creo que la sociedad debía ser consciente de la existencia de los archivos y de lo que ellos conculcan, que realmente es, yo creo que un elemento de tal importancia que incluso, y lo voy a decir también, ¿no?, está de moda a nivel del mundo pictórico, incluso del diseño, se están reactivando elementos de pasado con cuestiones de innovación. Pongo el ejemplo de los bares canallas en Madrid. Los bares canallas es reactivar pues diseño, cartelería, mobiliario de bares que existieron en Madrid, que particularmente, que con el paso del tiempo, fueron engullidos por estas líneas o producciones de temas de bares sincronizados e iguales a nivel mundial, no voy a dar nombre ni forma, y entonces se está recuperando ese concepto de pasado, por ejemplo, de hablar de la barra, hablar de los vertedores de cerveza, de tener un ambiente que realmente reconoce uno en el pasado, pero realmente lo que hace es que agradece en el presente y creo que tendrá mucho futuro. Eso es un gran ejemplo de la reactivación de pasado, que realmente es la reactivación de la localización de elementos documentales, tanto fotográficos como cinematográficos, que aparecen en muchísimos archivos. Y entonces, hombre, pues animar, digamos, a la población a conocer los archivos. En este caso, Jerez de la Frontera, pues tenemos un archivo municipal que ya está dicho y predicho, ¿no? En el sentido de que conservamos, por ejemplo, un protocolo notarial de 1392, el cual es la antesala de decir o comentar de que Jerez era una gran ciudad comercial, o particularmente la conservación de actas capitulares desde 1409. ¿Esto qué significa? Que la capital del reino, Sevilla, conservaba a partir de 1435, con lo cual ese interregno cronológico particularmente lo cubre, en este caso, la segunda ciudad, que era Jerez de la Frontera, con sus aportes documentales, que son las actas capitulares. Pero así podemos hablar de la existencia de portulanos o de la existencia de grandes pergaminos que dan unas grandes mercedes a una ciudad como Jerez de la Frontera. Y por otro lado, otro grandísimo archivo como el archivo de Jerezano, en el cual se conservan las actas sacramentales del siglo XV, de las grandes parroquias, no solo de Jerez de la Frontera, sino de Sanlúcar, de Arco de la Frontera, etcétera, etcétera. Y después tenemos opúsculos o elementos como archivos privados que van apareciendo en el caso empresarial, como la Fundación González Vier, que posiblemente sea el mayor y mejor archivo bodeguero que exista a nivel mundial, y lo digo públicamente, porque conserva documentación no solo del siglo XIX, en el nacimiento por parte de González Ángel, su procursor o el que inicie, sino que aparte tiene documentación medieval. ¿Por qué? Porque particularmente Jerez de la Frontera se conforma con una nobleza o una baja nobleza que finalmente va entroncando con esos hospitales burgueses que en este caso van conformando una bodega como es González Díez. Pues así podemos hablar también de archivos fotográficos, podemos hablar incluso de la existencia, incluso de un gran fondo de cartelería en los fondos públicos, en el caso de la biblioteca municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que deberíamos de utilizar como elemento patrimonial, como baluarte y romper lances sobre lo que particularmente va conformando una ciudad como Jerez cuando está defendiendo y defiende, como es natural, una capitalidad cultural en la cual en su acervo y ADN están sus archivos.
Bueno, y por otro lado también hoy, a ver si hablamos un poquito del Corpus, ¿no? Que fue claro, el domingo.
Sí. Pues nada, tengo que decirlo, y particularmente es así, bueno, ahora tengo bastante tiempo, no puedo moverme, digamos, con mucha ligereza, entonces vi el Corpus, en este caso, en la televisión local, en Onda Jerez, sí, exacto, y bueno, me pareció una programación interesante. Lo que pasa es que el mismo, digamos, de algunos de los redactores, hablaba de que estaba un poco devaluado. Debo decir que el Corpus, en la documentación histórica de Jerez de la Frontera, era la gran fiesta religiosa en tiempo. ¿Por qué? Porque realmente estamos festejando, digamos, el culmen de la religión católica. ¿Por qué? Porque realmente llegamos al Espíritu Santo, en el cual esa tríada realmente existencial del catolicismo va conformada en ese, bueno, ese monumento, que realmente esa custodia tan maravillosa en plata que tiene, en este caso, Jerez de la Frontera. Entonces, todo esto en el antiguo régimen realmente iba conformado con un protocolo, digamos, férreo y exhaustivo. Ahí no aparecía nadie que no estuviera en su orden ni en su manera, y sobre todo en su forma de vestir. Tenemos conservado, en este caso Jerez de la Frontera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Sevilla, queda incluso unos maravillosos grabados en los cuales van hablando de quiénes eran las hermandades que tenían que aparecer, en qué orden, incluso la prelación, en este caso, de los canónigos o religiosos, los cuales particularmente no podían saltarse ese orden, porque particularmente incluso incurría, incluso en expediente, en este caso, a nivel de la clasificación de archivos diocesanos, entrarían en el mundo de lo criminal. Criminal en el sentido de algún altercado dentro de lo que es la misma iglesia. Bueno, pues esos altercados se daban mucho en los periodos del Corpus, en este caso, incluso de Jerezano. ¿Por qué? Porque había o bien órdenes que subvertían ese orden de prelación en el cual se visibilizaban de una manera más ostensible frente a otras, lo cual en la antigüedad y sobre todo el honor que tenían frente a lo que era la custodia era imprescindible. Entonces, hablar que hay que recuperar un poco esa memoria histórica, la cual hallamos tanto en documentación diocesana o religiosa como las mismas actas capitulares, recuperar un poco ese protocolo, recuperar un poco, no sé, esa fiesta popular que también suponía lo que era el Corpus, en las fechas concretas como es junio, y sobre todo esa antesala de lo que va a ser el periodo estival, para que sea una gran fiesta en la cual todos, creyentes o no creyentes, visibilicemos una ciudad esplendorosa, repleta de flores, una cosa que la han hecho de menos. Cada vez hay menos jardines de flores, hay menos arriates, hay menos colores en la ciudad. Pues aprovechar esos días para que la ciudad, digamos, sea fulgurante a nivel religioso y fulgurante a nivel estético. Sí. Entonces, romper lanza por el Corpus, y yo particularmente recuperaría su día y momento en el jueves. Yo entiendo que es un día laboral, sí. O no, pero particularmente hay que recuperar la fecha, porque la fecha significa, y al significar hay que actuar sobre ella.
Bueno, yo lo que sé, don Manuel, es que estoy muy contento porque hayamos vuelto con esta sección, que esté usted mucho mejor, y por eso voy a hacer algo que no hago nunca con la sección de historia, y es cerrar con un tema musical. En este caso con Ed Sheeran, con este Happier, que está el tío más contento que todas las cosas del mundo, y por eso nos quedamos con él. Don Manuel Antonio María, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
You look happier. So you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. Told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. But I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty. Telling myself you're happier, aren't you? But ain't nobody hurt you like...
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956-30-3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos, por supuesto, ya saben, sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos contándoles muchas más cosas. Como, por ejemplo, vamos a hablar ahora de la memoria de Cáritas del año pasado. Que se ha presentado esta semana. Y vamos a hablar un poquito de los datos que nos encontramos ahí, porque en cierta forma vamos a ver un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Vamos a hablar con Eugenio Sánchez, que es el director de Cáritas Diocesana aquí en Jerez. Eugenio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como digo, cuando vosotros presentáis el informe, casi se puede decir que es un reflejo de la sociedad. Cuantas más personas tenéis que ayudar desde Cáritas, peor está la situación a nivel general, ¿no?
Sin ninguna duda. Y además decirte que es que parece que estamos en un momento de bonanza económica, pero realmente para las personas que acompañamos eso no tiene reflejo.
Ahora mismo estamos hablando de que, según esa memoria que realizáis, ese balance que realizáis del año, ¿a cuántas personas habéis tenido que ayudar desde Cáritas o acompañar, como decís vosotros?
Sí, pues hemos acompañado durante el año 2024 a 20.673 personas en toda la diócesis.
La diócesis, que no solo afecta a Jerez, también coge parte de la sierra y...
Costa Noroeste y Sierra, estamos en 26 poblaciones.
Bueno, para poder ayudar a las personas hace falta invertir dinero. Dinero, bueno, que a vosotros os llega, o bien por donaciones directas y demás, o por dónde llega el dinero a Cáritas, a ver.
Pues bueno, tenemos varias fuentes de financiación y las principales, como dices, bueno, socios y donantes, que puede ser aproximadamente un 30% de nuestra financiación, y después subvenciones públicas, que puede ser sobre otro 30%. El resto, pues colectas, campañas, legados, subvenciones privadas, pero las dos fuentes principales, las que te digo, socios y donantes y subvenciones públicas.
Y bueno, el caso es que ayudar a 20.673 personas supone que habéis invertido unos 3 millones de euros, ¿no?
Sí, exactamente, 3.131.655,20. Una cantidad muy parecida al año 2023, que también fue cerca, un poco más de 3 millones también.
Eso es lo que te iba a preguntar también, es decir, que ¿cómo va la situación? ¿Mejora o empeora? Porque dices que parece que estamos todos muy bien, pero no es así. Seguimos todavía con datos bastante críticos, ¿no?
Los datos son críticos, sobre todo cuando hablamos de acción social y personas muy vulnerables, pues la verdad que no pinta bien. Esos datos que nos dan algunas veces en las noticias, como te decía antes, de cierta bonanza económica, pues imagino que sí, que son datos macroeconómicos y datos que ahí están, pero que luego no tienen un reflejo en las personas que demandan ayuda a organizaciones de carácter social como puede ser Cáritas.
Bueno, nosotros siempre nos vanagloriamos un poco, hombre, el empleo, que baja la tasa de paro, que baja esto, que baja lo otro. Pero resulta que entre otras cuestiones, tú dices que ya lo que es el empleo no es suficiente para asegurar unas condiciones de vida dignas, ¿no?
No lo es. El perfil de las personas que acudían a Cáritas hace unos años, pues pobres, gente desempleada, gente mayor. Ahora cada vez más a las Cáritas parroquiales acuden personas jóvenes y personas que tienen un trabajo, pero que es que no les llega con el sueldo. Tienes que tener en cuenta, mira, este año hacemos mucho hincapié en el problema principal que ahora mismo tenemos en España, que es el problema de vivienda, y la vivienda se puede llevar el 30% del presupuesto de una casa, de una nómina pequeñita, imagínate lo que eso supone.
Bueno, vosotros trabajáis de diferentes formas, con diferentes programas que ponéis en marcha. Por ejemplo, ya que estamos hablando de empleo, ¿qué es lo que hacéis vosotros con el tema del empleo?
En empleo tenemos una empresa de inserción social que se llama Casa Común, que ahora mismo pues estamos dando empleo de inserción a 24 personas. Tenemos, porque además queremos que la línea principal de Cáritas sea esa, y bueno, realmente utilizamos mucho de nuestro potencial pues en activar lo que es orientación laboral, inserción en puestos de trabajo, formación profesional. Ahí estamos cada vez utilizando más recursos, y bueno, pues este año en concreto pues nos hemos ido a cerca de 600.000 euros. De esos 3 millones que hablábamos antes, 600.000 lo hemos dedicado a cuestiones relacionadas con el empleo.
Bueno, y luego tenéis también otra cosa que llamáis proyectos de continuidad, yo qué sé, por ejemplo, el de mujer, el de mayores, etcétera, ¿no?
Sí, sí, infancia, mujeres, personas con discapacidad, mayores, sí.
Personas sin juventud. Techo también incluso, ¿no?, con el tema del Salvador, ¿no?, del centro de día.
Tenemos un centro de día, sí, que tenemos ahora 14, 15 personas allí, y bueno, es un centro que lleva bastantes años abierto y que no funciona bien porque, bueno, la gente que acogemos, evidentemente, gente con muchas necesidades de todo tipo, documentación, formación, idioma, y bueno, y ayudarlo sobre todo a buscar un empleo, que sabemos que a lo mejor no estamos buscando el empleo ideal, pero vamos a por todas con lo que tenemos.
Bueno, ¿y el tema del voluntariado cómo va? Porque siempre que hablo con las diferentes asociaciones y demás, siempre hace falta voluntarios, siempre hace falta... ¿Cáritas tiene este capítulo resuelto o también necesitáis que
os echen
un cable?
Verás, yo nunca digo que no a una nueva persona que quiera ser voluntario de Cáritas. La memoria recoge que tenemos este año pasado, hemos tenido 661 voluntarios. Uh-huh. De ellos, pues bueno, 245 hombres, 416 mujeres. De todas maneras, es que estamos en 78 Cáritas parroquiales, vale, más los voluntarios que llamamos diocesanos, porque su acción no es con una Cáritas parroquial, sino directamente con diocesana. No decimos que no a más voluntarios, porque además los necesitamos. Hacemos mucho hincapié en la formación del voluntariado. Creemos que la gente, para atender bien a las personas que nos llegan, tienen que estar formadas. Y bueno, hemos tenido pues 159 personas que han querido formarse. De este grupo de 661, 159 han hecho cursos de formación de voluntariado. Uh-huh. Otros, muchos de ellos ya la han hecho, claro, y uh-huh, otros tienen que hacerlo.
Y otros que llegarán, que esperemos.
Sin duda,
esperemos
que sí, por supuesto.
Sí, porque todo esto tiene que ir rotando, eso está claro, ¿no? Si nos quedamos con los mismos voluntarios siempre, al final van desapareciendo.
No, porque verás, con todo nuestro agradecimiento y que no queremos prescindir de ellos de ninguna de las maneras, el voluntariado de Cáritas en muchas parroquias es un voluntariado ya cada vez más mayor. Y necesitamos un voluntariado que entienda las líneas de actuación que queremos implantar, como te he dicho antes, buscar más la orientación laboral y no la simple asistencia, que desgraciadamente estamos en ello, ¿eh? Y nuestro principal gasto es este de asistencia, pero que queremos irle dando otro tono a Cáritas para ir acorde con los tiempos en los que vivimos.
Bueno, ¿bajo qué condiciones tiene que estar una persona para acudir a Cáritas? A ver... Y para que pueda ser ayudada, claro, porque me imagino que todo el mundo no se le puede ayudar.
No, nosotros, nuestros recursos son limitados y gastamos lo que tenemos. Este año hemos gastado esta cantidad que hemos hablado antes porque era la que teníamos. Si hubiéramos tenido más hubiéramos gastado, porque nosotros desgraciadamente no podemos llegar a todas las necesidades. Pero la persona que viene a Cáritas, antes de ser una persona que acompañamos y acogemos, tiene que pasar un filtro, que es una primera entrevista con cada equipo de la Cáritas parroquial. Tiene que pasar una serie de premisas, de realizar una especie de encuesta en la que valoramos si es una persona que es el perfil de personas que atendemos.
Además, vosotros me imagino que estaréis en simbiosis, como se suele decir, con los servicios sociales del ayuntamiento y demás, ¿no?
Totalmente, y además existe una relación muy buena no solamente con el Ayuntamiento de Jerez, sino que estamos en contacto, como te he dicho, estamos en 26 poblaciones y con muchos de ellos que tenemos contacto directo, muy buenas relaciones. Te podría citar pues el Ayuntamiento de Arcos o Sanlúcar, que son ayuntamientos que tenemos una relación más fluida. El Bosque, por ejemplo, últimamente, que hemos tenido algún tipo de colaboración más concreta. Uh-huh. Estamos en buena relación porque, además, ten en cuenta que ellos son la primera línea. Nosotros realmente intentamos acudir a lo que se escapa de servicios sociales, que tampoco es que estén muy bollantes, que digamos, porque es que realmente la crisis económica es para todos.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos hablar un poquito en el programa también de este tema, de ese acompañamiento que realiza Cáritas a esas 20.673 personas en el año 2024, ahí gastándose las perras, como se suele decir, los 3 millones de euros que habrán venido muy bien a muchas familias que lo están pasando mal también en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones. Pues nada, Eugenio, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha, que tienes el micrófono abierto.
No, lo que quiero es pues agradecer a todas las personas que han colaborado durante este año y que van a seguir haciéndolo y lo están haciendo, de hecho, durante 2025 con nosotros. Y, por supuesto, agradeceros a vosotros siempre la visibilidad que se le da al trabajo de muchos trabajadores y de muchos voluntarios de Cáritas. Daros las gracias por ello.
Pues lo dicho, Eugenio Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero. Un abrazo.
Muchas gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez. Cuidamos tu salud bucal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Esto es Más de Uno. Seguimos contándote más cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de terapias naturales. Para ello ya está con nosotros Celia Briantes, que es profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Celia, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a seguir hablando del verano, pero centrándonos en los chakras. Lo primero que nos propones es conectar desde lo vivencial.
Sí, porque cuando llega el verano todo cambia, el cuerpo, el humor, la rutina, y también cambia algo más sutil, pero muy real, nuestra energía interna. En terapias naturales lo observamos desde el lenguaje de los chakras, en el yoga, por ejemplo, esos centros energéticos que, aunque no los veamos, se sienten y se reflejan en nuestro cuerpo.
Bueno, ¿y cómo afecta el verano a los chakras?
Pues mira, el verano es la estación del fuego. Y por lo tanto la del plexo solar, que está ubicado en nuestro ombligo. El verano activa ese fuego interno que simboliza la voluntad, la acción y la expresión. El chakra protagonista es, como decía, el plexo solar, que se encuentra en nuestro abdomen. Uh-huh. Y sentimos o bien motivación, si está muy activo, o apatía, si está un poquito menos activo, con menos energía. Podemos sentir confianza o, si está más bajito, inseguridad. Y podemos tener una digestión ligera o, si está más bajito, pues una digestión más pesada. También es verdad que demasiado fuego nos acelera o nos quema, y muy poco pues nos apaga. El equilibrio es la clave.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo equilibramos la energía en verano? A ver.
Pues mira, primero luz solar, sí, pero con conciencia. O sea, dosificando la exposición al sol como si fueran traguitos de energía. Una alimentación ligera y de colores vivos, como frutas amarillas, verdes, mucha agua. Una respiración abdominal, porque el abdomen es el centro de la calma y no de la tensión. Uh-huh. Un descanso real, que no hacer nada también te nutre de energía, y el verano es una buena época.
Ah, bueno, ¿y si alguien no cree en esto de los chakras?
Pues perfecto, porque al final esto no va de creencias, sino de observarse. Cuando tú sientes un nudo en el estómago, por ejemplo, o no puedes hablar por un bloqueo en la garganta, estás sintiendo exactamente eso, energía emocional reflejada en tu cuerpo. Los chakras son solo una forma de llamar a esta conexión.
Uh-huh. Bueno, hablemos ahora de la relación entre los chakras y las glándulas endocrinas.
Pues mira, el chakra raíz está asociado con la glándula suprarrenal y la función principal es estrés, supervivencia, vitalidad. El sacro está en los ovarios o los testículos y es la sexualidad, la creatividad y la emocionalidad. El plexo solar, que es el que hablábamos ahora con la estación del verano, está en el páncreas y es la digestión, el autoestima y el control emocional, o el exceso de control si está muy activo. Uh-huh. El corazón está en la glándula timo y es la inmunidad, el amor y la conexión. La garganta es la glándula tiroides y es la expresión, el ritmo y la comunicación. El tercer ojo, que ya nada más que faltan dos, es la glándula pineal, que es nuestra intuición y los ciclos biológicos. Y el último, que sería la corona, es la hipófisis o glándula pituitaria, y es la conciencia y la regulación general. O sea que lo que en Oriente ellos llaman chakras, en Occidente se estudia como sistema endocrino, pero son dos lenguajes de una misma verdad. Uh-huh.
Bueno, y hoy no nos va a proponer ningún ejercicio de estos fantásticos y maravillosos.
Sí. Pero para ello primero quiero que los oyentes cierren los ojos, y tú también, Leo. Y imagina que respiras una luz dorada por tu ombligo. Al inspirar, tu abdomen se llena de energía cálida. Al exhalar, sueltas peso. Y lo vas a hacer tres veces, observando cómo cambia tu centro.
Me gusta lo de perder peso. Lo pondremos en práctica. ¿Algún mensaje final?
Sí. Mi mensaje hoy sería que este verano, en lugar de exigirte hacer más, escuches a tu cuerpo, deja que tu energía fluya con la estación y brilla por fuera, pero sobre todo por dentro.
Me gusta lo del solecito también. Y me gustan las noches del verano para poder disfrutar, pues, en un chiringuito mismo. Así que hoy nos vamos con música. Mira tú por dónde. Estoy yo muy musical hoy. Chaka Khan, este Ain't Nobody. Es todo un clásico, ¿eh? Muy chulo, la versión que han hecho. Celia, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la atención internacional puesta hoy en La Haya, donde los líderes de los países OTAN celebran una de las cumbres más complicadas, centrada en la defensa de los aliados y en el presupuesto necesario para hacer frente a las amenazas. España se ha distanciado del resto, a Sánchez solo le respaldan Bélgica y Eslovaquia en su reticencia a aumentar el gasto militar. Sánchez ha eludido, tal vez premeditadamente, el contacto con los demás socios en el arranque de esta cita que acapara Donald Trump. El presidente norteamericano ha tensionado el encuentro, dejando en un primer momento en el aire su respaldo a un socio que se ha atacado, el famoso artículo 5 del tratado enviado especial a La Haya, Jacobo de Regoyos.
La mayoría de los líderes europeos prefieren hacer como que no han oído las dudas de Trump.
For me, article 5 is absolutely working.
El artículo 5 funciona perfectamente, dice el primer ministro estonio, y el secretario general explica lo obvio. Lo bueno con el artículo 5 es que está claro que nos defendemos unos a otros cuando somos atacados. Ha tenido que venir el primer ministro belga a poner un poco de orden. Lo que hay que hacer es dejar de interpretar el artículo 5, que es precisamente lo que ha dicho Trump que va a hacer.
Les contaremos cómo termina la cumbre y lo que se está comentando hoy del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, después de que Trump haya difundido el mensaje privado que le envió, un mensaje que evidencia lo que Rutte piensa en realidad, en el que elogia y felicita con mucho énfasis a Trump por su enorme victoria al conseguir que Europa vaya a pagar a lo grande. Sánchez se ha perdido la última sesión de control del periodo de sesiones en el Congreso, con batería de preguntas del Partido Popular sobre corrupción y con mucho ruido en el hemiciclo un día más. Gritos de corrupción dirigidos al gobierno y de cómplices pensando en Sumar y en los socios. Este ha sido el ambientillo de la mañana en el Congreso de los Diputados. Después de esta bronca sesión en la que la presidenta de la Cámara trataba de mediar, ha habido encuentro de Núñez Feijóo y Santiago Abascal para abordar la situación política y el papel que está jugando Sánchez en la OTAN. El PP lo enmarca dentro de las diferencias, pero de la normalidad democrática. Cámara Baja, José Ramón Arias.
Una reunión informal, según han señalado tanto fuentes del PP como de Vox, en la que se han abordado cuestiones relativas a la política nacional e internacional, coincidiendo con el final del periodo de sesiones. Una reunión cordial, aunque según las mismas fuentes, con las discrepancias propias de dos partidos diferentes, la última de las cuales ha sido la conveniencia o no de presentar una moción de censura contra el actual gobierno. Hacía bastante tiempo que Feijóo y Abascal no se reunían cara a cara.
A partir de las 2 iremos también al GMSI, la localidad valenciana sacudida por un doble crimen machista. Un hombre que ha asesinado a su mujer y a su hijo de apenas 2 años, cumplía los 3 el mes que viene. Los gritos de la víctima alertaron a su madre, abuela del menor, pero fue demasiado tarde y no se pudo hacer nada por salvarles. Se ha decretado luto oficial y el ayuntamiento ha convocado una protesta en silencio mañana frente a las puertas del consistorio. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que la víctima no estaba en el sistema Biogen.
Tenemos que esperar la confirmación oficial por parte de la delegación del gobierno para la violencia de género. Esta mañana a primera hora he informado a la delegada del gobierno contra la violencia de género del hecho. Se está recabando toda la información. No nos consta, según los datos que tenemos, que estuviera en el sistema Biogen, ni el presunto asesino, ni la víctima tampoco.
En Murcia hoy debate del estado de la región y el presidente de la comunidad, López Miras, anuncia deducciones fiscales y también una novedad, la intención de prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad. Hasta ahora era una recomendación. Murcia, Verónica Martínez.
Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva Ley de Prevención y Atención a las Adicciones que ha anunciado López Miras para fomentar hábitos de vida saludables.
La nueva Ley de Adicciones prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de edad, limitando su venta en máquinas expendedoras, así como la publicidad destinada a los menores de estos productos y que les induzca a su consumo.
El presidente murciano también ha avanzado la puesta en marcha del primer plan oncológico de la región. Propone que los alumnos no tengan que cambiar de centro educativo hasta los 14 años y nuevas deducciones fiscales para familias y para facilitar el acceso a la vivienda.
Y además las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz, que continúan a esta hora. Ya ha terminado la manifestación autorizada y ahora mismo improvisan recorrido con fuerte presencia policial. Junto a ellos está Jaime Álvarez.
Sí, jugando al despiste con la policía ahora mismo, alrededor de medio millar de personas están en la puerta del edificio de los sindicatos, en la avenida principal de Cádiz, que está cortada para protestar contra la UGT. Hay una fuerte presencia policial a esta hora en la calle. Esta tarde hay un nuevo intento de reconducir la situación en Sevilla a las 5:30 de la tarde. UGT irá, todavía no se puede confirmar la presencia de la otra pata de la negociación, Comisiones Obreras.
Veremos qué es lo que sucede esta tarde, las movilizaciones en Cádiz que llevan toda la semana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de miércoles 25 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil, pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo 6. Toda andaluza tiene el deber de compartir la carga mental y el derecho a no escuchar nunca más. ¿En qué te puedo ayudar, Cari?
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 25 de junio, día de pleno en el Parlamento andaluz, que tiene como primer punto de la sesión de esta tarde la convalidación del decreto que aspira a regular la actividad de los vehículos de transporte concertado. Contempla endurecer los requisitos para la concesión de licencias y también un mayor control de los conductores. Pese a ello, un centenar de taxistas se ha concentrado frente al Parlamento autonómico esta mañana porque consideran que este decreto abre la puerta precisamente a conceder más licencias. En actuación policiales, la Guardia Civil ha desmantelado la organización de narcotraficantes más activa en la introducción de droga a través del río Guadalquivir. Hay 17 detenidos, entre ellos dos cabecillas que son hermanos entre sí. En política, los tres partidos de izquierdas de la oposición, PSOE, Adelante y Por Andalucía, presentan en la sesión del pleno de mañana una proposición no de ley para la mejora de la situación de la sanidad pública en la comunidad. Precisamente la Consejería de Salud achaca a una decisión personal por estrés y presión la dimisión del director médico del Hospital Regional de Málaga y del director de enfermería del distrito Guadalhorce. Los sindicatos, mientras tanto, denuncian mala gestión sanitaria. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Desde la Junta han naturalizado esta dimisión, Jaime, y sostienen que forma parte del proceso. Dicen que estos puestos clave están sometidos a mucha presión y que es normal que con el paso del tiempo los cargos acaben cansados y quemados. Eso sí, han remarcado su convicción de que los sindicatos no son responsables de estas dimisiones.
En Cádiz, los trabajadores del metal mantienen la huelga. Este miércoles protagonizan una marcha multitudinaria que ha cortado varias vías de la ciudad y también han organizado piquetes en las fábricas. Esta tarde hay una nueva reunión del servicio de mediación para intentar desbloquearla. Siguiéndolo todo desde Onda Cero Cádiz está Jaime Álvarez.
Sí, en esta reunión de esta tarde a las 5:30 en Sevilla estará UGT. Todavía no se puede confirmar que esté Comisiones Obreras, la otra pata de esta negociación. Ahora mismo esta manifestación que estaba a la puerta del edificio de los sindicatos tan solo hace un momento se acaba de disolver. Ahora mismo estamos yendo hacia puertas de tierra y todo puede pasar. Una manifestación que se caracteriza por ser improvisada.
Gracias, Jaime. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería, la policía local ha detenido a un individuo que protagonizó una persecución en Vera en la que a bordo de un turismo impactó contra varios vehículos policiales y habría tratado de atropellar además a algunos agentes para escapar de ellos. Las diligencias y el detenido han sido puestas a disposición judicial.
En Ceuta se han registrado más de 3.700 solicitudes para cursar estudios en el campus de la Universidad de Granada con sede en la ciudad autónoma, una cifra que refleja la creciente demanda de formación Superior en Ceuta. Enfermería continúa siendo el grado más demandado, seguido de Ingeniería Informática y Educación Primaria.
En Córdoba, centenares de agricultores y ganaderos se han concentrado, convocados por las principales organizaciones agrarias, en protesta por las condiciones del agro cordobés. Bajo el lema "Por la supervivencia del campo", los concentrados han vuelto a reclamar más infraestructuras hidráulicas y de regadío. El sector se queja del aumento de los costes de producción y la falta de mano de obra.
En Granada, Transportes ha licitado por 5,2 millones de euros el proyecto para integrar el ferrocarril en la ciudad y ampliar la estación. El proyecto ya está publicado en la plataforma oficial de contratación, contemplando un canal de acceso por el que el tren entra en la capital granadina y que funciona como un nuevo pasillo verde.
En Huelva, en la aldea del Rocío, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas e investiga a otras 2 personas más como cooperadores tras erradicar un punto de venta de drogas muy activo en esa aldea. Ese punto de venta de drogas tenía entre 50 y 60 transacciones diarias.
En Jaén, la Guardia Civil detiene al presunto autor de un incendio forestal en Campillo de Arenas. El detenido fue localizado por los agentes en las inmediaciones del área incendiada. Contaba con antecedentes por anteriores delitos de similares características. Y en Sevilla, 7.500 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a formar parte del dispositivo de seguridad de cara a la cumbre de la ONU, que tiene lugar en la capital andaluza del 30 al 3 de julio. Será activado ya en el mediodía de este domingo y se espera que cause problemas de movilidad, tanto en el centro como alrededor del Palacio de Congresos en Sevilla Este, donde se celebra. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional, la pública, la de posgrado, la de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué quiero de ti? Llevármelo todo, darte todo de mí. No puedo quitarte más paz de la que te doy. ¿Tú entiendes qué me pasa?
Bueno, pues son ya casi 13, vamos. 13 minutos que pasan de las 13 horas, ¿eh? No, es que me he quedado un poquito obnubilado, ¿eh? Escuchando precisamente la voz de Bella con este tema que se llama Casi. Bella, que el año pasado participó en el certamen 6 Grupo 6, además llegó a la final, lo que pasa que no la versión que estamos escuchando de con toda la banda y demás, sino que lo hizo en plan acústico. La verdad que estuvo muy chulo la actuación y quedó de las primeras, pero no ganó, ¿vale? Este año se ha vuelto a presentar y va a ir peor todavía la cosa, porque no ha llegado siquiera a las semifinales. Bueno, vamos a hablar del 6 Grupo 6, que mañana es la primera de las semifinales. Está con nosotros Carmen Pina, que es la delegada de Juventud. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que esto, en cierta forma, claro, no depende de nadie, de quién vaya o no a estar. Tú puedes tener, por ejemplo, un grupo, por decir algo, o como ella, una voz preciosa y maravillosa, y un año, comparándolo con todo lo demás que hay, pues mira, entras en la final o lo que sea, pero este año me imagino que esto denotará el nivel que nos vamos a encontrar a partir de mañana, ¿no?
La verdad es que bueno, vosotros que sois el jurado y sois los profesionales, los que entendéis de la música, vais a ir viendo cada año pues la calidad uh-huh. y el talento de los jóvenes que quieren emprender su vida en la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puede ser que esta chica, pues este año el nivel haya sido valorado por el jurado de una calidad en la que ella pues no ha podido uh-huh. llegar, pero vamos, yo le invitaría a que no desista nunca el año que viene, hay más.
Correcto. Y lo que ha presentado también era muy bueno. Uh-huh. Lo que pasa que también este año es que se ha presentado muchísima más gente que el año pasado.
Sí.
Hay muchos uh-huh. más grupos también de fuera.
Sí.
Nos hemos encontrado un poquito de todo. Y además, uh-huh. en cuanto a estilos musicales, también de todo.
Pues sí, la verdad es que desde que lo hemos abierto a nivel nacional, creo humildemente que ha sido un acierto, pues porque es verdad que hay muchísimas, ha sido casi 60 entre grupos y solistas que han optado a venir a Jerez y a subirse al escenario y a que bueno, a disfrutar de la música que ellos hacen y de aprovechar esta oportunidad.
Yo me acuerdo que el año pasado, bueno, a los miembros del jurado nos dijiste, oye, ¿por qué no grabáis un pequeño vídeo tal, diciendo un poco de vuestra experiencia en el 6 Grupo 6 y demás y tal? Y yo en el vídeo que grababa decía, no, para que venga todo el mundo de fuera, está muy bien que sea nacional, para que venga todo el mundo de fuera y vea también el nivel que hay en Jerez. Nos ponemos a mirar en cuanto a, hablando de que habrá un, no sé, un 60, un 70% de fuera, de Jerez tampoco eran tantos, pero cuando te pones a mirar los carteles al final, como han quedado, hay muchos grupos, muchos solistas que son de aquí, de la ciudad.
Sí.
Eso también te, me imagino que te tiene que llenar un poquito de orgullo y satisfacción, ¿no? Como delegado, ¿no?
Que sean que seamos los anfitriones uh-huh. y que además tengamos en cantera jóvenes que apuestan por la música y de la calidad que, uh-huh. que el jurado entiende que tienen que llegar a la semifinal o incluso a la final, pues hombre, uh-huh. gusta. Y cuando le dan la oportunidad a los jóvenes de Jerez, pues quiera que no te llena, ¿no? De orgullo de que aquí hay mucho talento y mucha creatividad.
Y además que hay que valorar muchos parámetros, que no ya el hecho de decir, que son de Jerez. No, si muchas veces no saben ni de dónde es el grupo o quién sea. Es decir, que cuando tú lo estás mirando, que si la originalidad, que si la puesta en escena, que si el sonido, que si esto, que si lo otro, cuando te vienes a dar cuenta son muchos datos y muchos detalles. Y el hecho de que haya, pues, por ejemplo, mañana jueves, tenemos uno, dos, tres... formaciones que son de aquí, de Jerez de la Frontera. Luego nos vamos a encontrar de Madrid, del Viso, de San Fernando, de Chiclana, y de Chiclana que también repiten. Que yo creo que los Ruge Boreal son de Cádiz, más que de Chiclana. lo digo siempre, pero bueno, es igual. Como tiene componentes de varios
sitios. Sí, bueno, es verdad, que son de varios sitios.
Pero
sí.
Bueno, que digo que está muy bien, ¿no? Que nos vayamos sí, encontrando sí. precisamente, bueno, pues gente que va llegando de todas partes, porque también es importante que la gente de fuera vea lo que se está haciendo en Jerez, pero yo creo que también es más importante que los propios jerezanos veamos lo que se está haciendo en estos momentos fuera, ¿no?
Lo que tenemos aquí y lo que hay fuera. Así que es verdad que ahora que tú has nombrado, por ejemplo, el jueves, se denota que casi todos prácticamente son de la provincia. Uh-huh. Especialmente se hace esto pues porque como tienen que esperar a la final, que es el sábado, pues para que las personas o los grupos solistas que vienen de fuera no tengan que estar esperando, digamos, al jurado, la decisión del jurado. Exacto. Entonces, por eso se agrupa, aunque hay de Madrid, pero porque a lo mejor no les interesa más, pero a las personas que vienen de fuera, pues que hacérselo más fácil.
El viernes, por ejemplo, tenemos grupos que llegan de, bueno, digo grupos, pueden ser solistas, pueden sí. Yo qué sé, Valladolid, Madrid, San Cristóbal de Segovia, de Murcia, de Cádiz, de Sevilla, de Jerez y de Villanueva de la Cañada. Estoy diciendo las poblaciones porque me niego a decir los nombres. Yo creo que le ponen los nombres para hacer la puñeta a los que tenemos que presentarlo, porque hay algunos nombrecitos que son increíbles, ¿no?
Sí, sí, yo te lo he dicho.
Eso
digo,
es súper complicado.
No, sinceramente y humildemente no me pregunten los nombres porque...
Jajux Pisacoud...
Sí.
Sí, paudélica, toma ya, los que llegan de Murcia. No, sí, los nombrecitos son...
Yo creo que cuando ya empiecen a despuntar y a triunfar, a lo mejor denotan por cambiarlo para pronunciarlo con más facilidad, porque sí que es verdad que...
Bueno, pero bueno. Como decimos, hay un poquito de todo, ¿eh? De todos los estilos. Nos encontramos desde en rap tradicional, creo que también hay algo de reggaetón o algo similar. Nos encontramos grupos así que son más funky, más rockero, más transmetalero, más de toero, que tenemos de todo,
ero, ¿no?
de todo. Mañana, como decimos, a partir de las 7:30 en la Plaza del Banco es cuando van a comenzar, bueno, pues ese concurso nacional del 6 grupo 6, mañana y el viernes las semifinales, el sábado será la final, el viernes, bueno, pues nos acostaremos tarde porque tendremos que esperar la decisión del jurado para que sepamos quiénes son los que van a pasar a la gran final del sábado. Y luego, bueno, sobre todo pedir a la gente que lo disfrute, ¿no? Y que se acerque, te guste el estilo de música que te guste, que te acerques y que le des la oportunidad a los chavales, ¿no?
Yo creo que el sacarlo a la calle es importante porque además de dar más visibilidad, dinamizas también el centro, con permiso, bueno, con la venia siempre, ¿no? De los vecinos que bueno, que chapó, porque hemos intentado también que las horas sean prudentes, y a pesar del calor, pues yo creo que apetece darse una vuelta por el centro, por la Alameda al Banco, que además están los bares, que pueden disfrutar, sentarse y escuchar a los jóvenes, ¿no? Que se suben por primera vez a un escenario. Yo creo que puede ser muy bonito, a pesar de la calor, que a lo mejor pues al principio puede que no haya tanto público, pero invitar
a todos los jerezanos.
Es verdad que la Alameda del Banco, porque con Gulliaboy pasó igual, y oye, y luego pues se animó bastante, y es que es una Alameda con mucho encanto, la arboleda también ayuda muchísimo, y ya te digo, los bares también pues acompañan, te tomas algo, y bueno, pues esperemos que estos tres días sean días de disfrute, ¿no? Y que sobre todo disfruten los jóvenes.
Bueno, y si tiene usted que estudiar en la biblioteca a partir de las 7:30 de la tarde, no lo haga allí, váyase a la sala a la Casa de la Juventud, ¿no?
Bueno,
allí abrís vosotros también.
En la Juventud empezamos, pero empezamos el día 1.
Ah, el día 1.
El día 1, sí, el día 1, todo lo que es el mes de julio y el mes de agosto, hacemos por tercera vez la apertura de una sala de estudio. Esta vez se va a ubicar en las aulas. Y bueno, abierto a jóvenes y a no jóvenes, porque nos han preguntado, y está abierto para personas, para la lectura o para la persona que quiera estar tranquila y bueno, disfrutar del aire acondicionado.
Eso te iba a decir, que allí el aire acondicionado pega bien.
Sí, con aire acondicionado. Incluso estamos intentando a ver si puede ser, porque es una demanda, pero hay que estudiarlo todo, tener un poco más abierto. Tenemos de lunes a jueves, mañana y tarde, y el viernes por la mañana, y vamos a intentar a ver si podemos coger el viernes y el sábado, aunque sea por la mañana. Ya lo comunicaremos y le daremos la difusión.
Perfecto.
Pero sí, julio y agosto abiertos a la Paul.
Bueno, este mes lo hemos estado dedicando a la música totalmente.
A la música.
Y hemos tenido, bueno, pues ya dijiste lo del tema del Gulliaboy, el fin de semana pasado con David de María y demás. Bueno, yo creo que se debería de calificar de éxito rotundo, ¿no? Por lo menos en cuanto a la gente que ha ido. Ahora ya te puede gustar más o menos lo que se propone, pero los que iban muy contentos.
Iban muy contentos. La verdad es que ha sido, y sobre todo, siempre lo digo, sin incidencia, muy buen ambiente, una calidad humana impresionante. Tanto con Gulliaboy, también el siguiente fin de semana fue el Día del Orgullo, que también fue espectacular, en la Alameda Vieja, y el fin de semana pasado Juan Cid y David de María, pues igual, el Día Europeo de la Música se celebró con todas las garantías, y bueno, al hilo de que vamos a ser candidatos, bueno, somos candidatos, pero vamos a ser Capital Europea de la Cultura.
Ahí vamos a apoyar todo lo posible. Por cierto, en cuanto a la capitalidad, no sé si el martes que viene, el miércoles
hay un fórum, sí, sí. No dejamos de hacer cosas porque ya somos, uh-huh. ya somos capital europea.
Bueno, tenemos que primero sentirlo, ¿eh? Y entonces creerlo. Y luego ya lo seremos, ¿vale? De tal forma, con que seamos finalistas, yo creo que ya es un pelotazo, pero bueno.
Totalmente.
Bueno, pues nada, que queríamos recordarles, mañana empiezan las semifinales de este certamen nacional de música 6, grupo 6. Lo que escuchan es un grupo que también se presentó el año pasado, que también estuvo en la final, pero que este año como que no ha pasado ni siquiera a las semifinales, que son Enana White, grupo que a mí me gusta mucho, por cierto, con esta canción que se llama Canción de Hoguera. Enana Blanca, Enana White, Pepe.
White.
Como Jack White. Carmen Pina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego, dale calla.
Has llamado a filas, vamos con lo opuesto y mi voz me arde.
Leonardo Galán, Onda Cero.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez. Cuidamos tu salud bucal.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en Más de Uno, porque tenemos más de una información que ofrecerles, como cada día. Hablamos de muchas cosas interesantes, como por ejemplo, de cultura. A mí me encanta hablar de cultura, de actividades culturales que se desarrollan en nuestra ciudad. Y hay una muy chula, precisamente en el día de hoy, a partir de las 7:30 de la tarde, los claustros de Santo Domingo. Es la primera velada cultural del Ateneo Siglo XXI, y por eso están con nosotros, por lo pronto, la presidenta Margarita Martín. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Y también Joaquín Casas, que se encarga de la comunicación y demás. Muy buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes.
Bueno, como si fuera nuevo, si ya habéis venido muchas veces. Con decir hola ya os conocen.
Hola.
Bueno, primera velada cultural. A ver, contadme un poquito, ¿en qué va a consistir esta velada cultural que nos planteáis en el día de hoy allí en los claustros de Santo Domingo y principalmente si es en el patio? Que yo creo que será lo más importante de todo.
Pues no en el patio, en el refectorio.
Ah, en el refectorio.
De todas maneras, la temperatura de hoy es la de días pasados.
Menos mal. Bueno, y aparte ya a esa hora también, y con los muros que tienen los claustros, sí. No creo que haga demasiado
calor. A esa hora seguro que vamos a estar bien.
Bueno, cuéntame un poquito.
Pues la motivación de la primera velada es que cerramos el curso oficial, no lo vamos a cerrar del todo, no echamos la persiana del todo, pero bueno, y también que hoy hace un año justamente que nos constituimos en el Palacio de Villapané.
Anda, felicidades.
Muchas gracias. Entonces, con esa motivación hemos preparado un acto para toda la ciudad, no un acto de mirarnos el ombligo, uh-huh. y por eso es velada cultural. Queríamos rescatar un poco las antiguas veladas, ¿no? Esa sensación de comunidad, de... Y bueno, está todo el mundo invitado, un acto abierto al público, con actuaciones musicales, con un recitado. Sí. Damos nuestro máximo galardón a María del Mar Moreno y a la Orquesta Álvarez Beyvedere. Tenemos cositas muy interesantes.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a empezar a desgranar un poquito lo que va a ser ese acto que nos vamos a encontrar en el día de hoy. Contadme, yo qué sé, esas actuaciones o cómo lo vais a hacer. Que primero las menciones, luego lo otro. ¿Cómo va el protocolo, digamos?
Mira, empezamos los presentadores van a ser Irene Guerrero y Álvaro Moreno, uh-huh, que se acaban de llevar uno de los premios de Generarte. Uh-huh. Y
esto es de la CEC, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Tendremos un vídeo resumen del curso, uh-huh, cortito, para no cansar demasiado. Tendremos un pequeño homenaje a tres compañeros que se nos han ido en este camino. Vale. Una actuación musical de viola y violonchelo. La entrega de nombramientos de ateneístas colaboradores, que son aquellas personas o instituciones que de forma muy continuada durante este año nos han apoyado y nos han ayudado de diversas maneras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la Federación Sol Rural de Mujeres Rurales, que fue la primera con la que firmamos un convenio y empezamos a trabajar en colaboración. Tenemos el Laberinto, que hemos hecho muchas actividades con Adrián Otero. La Luna Vieja, que también con Evaristo, nuestro club de lectura, nuestras reuniones de filosofía, casi todas han sido allí durante el año. Entonces, bueno, nos han acogido muy bien y eso es muy importante para nosotros. Uh-huh. Una asociación que nace, ninguna, pero sobre todo cuando estás naciendo no te puedes olvidar de las personas que te han ayudado, uh-huh, evidentemente. Entonces, no podemos pensar que más de 120 actividades y más de 100 socios se llega porque uno lo vale, ¿no? Llegas porque te ayudan mucho, pero también, pero evidentemente.
Hay que moverse, ¿no?
Porque hay que moverse,
exactamente. Te sale nada, ¿no?
Exactamente, hay que moverse.
Hombre, y sin tener sede, que yo siempre vuelvo al final lo mismo,
sí,
tenéis múltiples sedes, ¿no? Y claro, entonces, claro, hay que agradecer mucho a mucha gente.
Hay que agradecer. También está ahí Francisco Jordi Páez y Manuel Mozo Monroy, porque nos ofrecieron su descubrimiento sobre la moneda, uh-huh, castellano-leonesa para que nosotros lo promocionáramos, que el curso que viene ya empezaremos. Y ¿quién más? Tenemos a los hermanos Odil y Cristóbal González, uh-huh, porque participaron en nuestro acto de presentación. ¿Quién más? Andrés Triano, que nos, uh-huh, hizo el vídeo de presentación. Y creo que ya está. Creo que ya está todo el mundo. Sí. Y solo los nombramos ateneístas colaboradores, que es una figura que hemos incorporado en nuestros estatutos precisamente para eso, para que esas personas se sientan socios, aunque no lo hayan elegido deliberadamente, pero que se sientan parte de la familia del siglo XXI.
Uh-huh. Me has comentado que también va a haber un recital. ¿Quién, sí, recita?
Recita Inmaculada Peña. Uh-huh. Hay que decirlo, vamos, a mí me gusta decirlo, mujer gitana, uh-huh, y muy vinculada al mundo de la cultura, y nos va a hacer un recitado en el que hay un homenaje al pueblo gitano y también a sus señas de identidad y a las que ha incorporado a nuestra ciudad, uh-huh, en definitiva. ¿Y qué más? Bueno, tenemos la entrega...
¿Música, me has dicho también? ¿Alguna actuación?
Sí, tenemos dos actuaciones que son de viola y violonchelo. No. Será, sí, una entre los premios y otra al final del acto. Uh-huh. Vamos a contar también con la señora alcaldesa, uh-huh, va a estar con nosotros.
Ella no va a actuar, ¿no?
Bueno,
bueno, va a actuar de alcaldesa. Hombre, o sea, que, sí, que no es poca cosa.
Papel duro que le ha tocado.
Sí, claro. Sí, sí.
No, yo termina.
No.
Ya. No, yo desde aquí, no, está claro que todo lo que ha dicho Margarita. Yo desde aquí quería invitar a todas las personas, todos los ciudadanos de Jerez, que vengan a esta velada, porque para nosotros es una satisfacción poder celebrarlo, ¿no? Este primer año, que como ha dicho Margarita, se ha hecho unas 120 actividades, que hemos tocado casi todos los palos temáticos a nivel cultural, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción, estamos orgullosos de ello, ¿no? Uh-huh. Qué mejor que exponerlo y celebrarlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un año que ha sido complicado, un año que os esperabais que fuera peor y al final... Por eso mismo que hemos comentado antes, por la cantidad, bueno, de colaboradores y demás, ¿os ha resultado mucho más llano el camino?
Bueno, por un lado complicado en cuanto a que se ha tenido que ir buscando lugares, ¿no? Sitios donde realizar la actividad, porque, uh-huh, al no tener sede, pero por otro lado tiene la ventaja de que hacer itinerante pues llega más a todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, a nivel interno siempre es bueno que tengamos una sede, ¿no? Para tener un lugar de encuentro, y a nivel interno para los socios sí, sería muy bueno, ¿no? Pero yo, bueno, creo que es el mayor inconveniente, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?
Que más que inconveniente, yo lo he visto como un desafío.
Un desafío, bueno.
Claro, bueno, es que las cosas son como son. Y nosotros cuando empezamos sabíamos que no iba a ser fácil, pero contábamos con la materia prima. Entonces, a partir de ahí, pues que tira para adelante. Lo que te encuentras, bueno, te ha encontrado la generosidad de muchísimas personas y entidades, y para mí, yo me quedo con eso. Hemos forjado alianzas con las que ya vamos a contar en adelante. Entonces, bueno, es un primer año muy exitoso.
Y además, claro, bueno, también os ha servido para ir moviendo por diferentes puntos de la ciudad, ¿no?
Exactamente.
Que no, es, o sea, llevar la cultura a la puerta de tu casa.
Que además es una de nuestras señas de identidad, entonces no nos podemos quejar. Que ha sido, hemos estado especialmente motivados por las circunstancias, sí, pero bueno, eso no es malo.
No. Bueno, he dicho inconveniente porque es un inconveniente que ha llegado, que tiene un buen fin, o sea, que ha sido satisfactorio, ¿no? Pero también tengo que decir desde aquí, gracias también al trabajo que ha hecho la presidenta, Margarita.
Bueno, Joaquín, gracias, pero aquí somos un equipo.
Ya, pero que no deja de ser, claro.
Déjalo que lo diga públicamente el hombre.
Sí, yo lo dejo.
Claro, ahí hemos colaborado todo el mundo, pero ella lógicamente ha sido la que más se ha movido en ese terreno, ¿no? Entonces, evidentemente, el que haya sido más o menos fácil o difícil, pues eso lo dirá ella, pero que sí, es un inconveniente salvable, pero que no deja de ser un trabajo. Que si se tiene sede, igual no.
Bueno, vamos a hablar de futuro.
Venga.
Vale, porque bueno, estamos hablando de que hoy se cumple ese, es el cumpleaños, ¿no? Del Ateneo Siglo XXI, el primer año. ¿Qué nos espera para el segundo? A ver, porque yo me imagino que no querréis bajar el listón. Será más bien todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Bueno, para empezar, ya lo anunciaremos cuando sea pertinente, cuando tú nos digas, ¿no? Pero vamos a tener programación veraniega, yo creo que de mucho nivel, y siempre pensando en la ciudad. No vamos a duplicar la programación habitual, ahora la vamos a hacer en verano, no. Vamos a hacer cosas muy interesantes, tanto para familias, visitantes. Entonces, hemos abierto mucho el campo para el verano. Y en agosto cerraremos para ponernos a pensar.
Y para descansar también un poquito, ¿no?
Pero empezamos para el curso, mira, lo vamos a empezar implicándonos en la fiesta de la vendimia, que el año pasado no llegamos, ya era mucho pedir. Y luego tenemos unas jornadas que van a durar 3 días, que son para el tejido asociativo, es financiadas por la Diputación de Cádiz. Y para empezar tenemos esto. Eso lo tenemos en septiembre. Eso para ir calentando. Luego tenemos varios talleres ya para ponerlos en marcha, de expresión, de corporal, de oratoria. O sea, la parte formativa le vamos a hacer mucho hincapié.
¿Y los chavales cómo lo llevan a todo esto? Que no he preguntado. Los chavales del pues, Ateneo, que también organizan sus historias y sus cosas.
Sí. La verdad que seguirán con su rol. Van a ampliar alguna otra actividad artística que les gusten a ellos. Y se están implicando mucho con nosotros en la organización de la velada. O sea que la verdad que eso muy bien. Juanma en la parte técnica, los vídeos y demás. Y Samantha con las grabaciones, la verdad que nos están ayudando mucho. Esto también ha sido un punto fundamental en este primer año, el contar con la gente joven, con esa mirada tan distinta y conseguir integrarlo, que no es tan fácil, ¿no? Pero todo el mundo acepta que el espacio joven es el espacio joven y tiene su autonomía, y ellos aceptan que nosotros somos un poco más abuelos y que vamos por otras líneas.
El tema de la juventud es que da a cualquier cosa un impulso y una fuerza que parece que no, pero ahora, por ejemplo, que mañana empieza lo del tema del 6 grupo 6, el hecho de ver a los chavales cómo se parten y se baten el cobre ahí sobre el escenario, haciendo cosas de ellos, generando cultura en definitiva, creando música, te da una energía a los que están abajo, que no es normal. Bueno, los que están abajo y tienen mi edad, o nuestra edad, ¿no?
Sí.
Y dices tú, oye, si todavía, hombre, hay vida y tenemos futuro, ¿no? Pues igual me imagino, ¿no?, que en cualquier asociación, en cualquier historia donde los jóvenes se impliquen, eso tiene que dar una carga de energía tremenda, ¿no?
Sí,
es un extra. Nos ponen las pilas en muchas cosas. Y luego en otras simplifican, porque nosotros algunos temas le damos mucha vuelta y dicen, pero si esto es muy sencillo. Entonces, muy bien, la verdad, una gran aportación.
Bueno, me has comentado que uno de esos galardones que se van a entregar en el día de hoy, o lo que es Ateneísta de honor, es a la Orquesta Álvarez Belvedere. Así que vamos a cerrar la entrevista, si os parece, con una sinfonía de uno de los conciertos que ya ofrecieron. Y que está muy chulo, ¿vale?
Estupenda.
Pues nada, Margarita, Joaquín, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Y recordar que es a partir de las 7:30 en los claustros de Santo Domingo esta primera velada cultural del Ateneo Siglo XXI. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
De Uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Muestra de cine inclusivo del Ateneo de Jerez del 23 al 27 de junio. Largometrajes, lunes 23, Inclusión más allá del cine. Martes 24, La familia que tú eliges. Miércoles 25, El ciego que no quería ver Titanic. Jueves 26, cortometrajes en lengua de signos de Beru Rodríguez. Auditorio Centro Social Rosa Roig a las 7 de la tarde. Coloquio posterior con sus directores. Y el viernes 27, entrega de reconocimientos en la sede del Ateneo de Jerez. Una muestra de cine gracias al proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas y el Ayuntamiento. Entrada libre. Hazte miembro del Ateneo de Jerez. Sin inclusión, no hay cultura. Estamos en calle San Cristóbal 8.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías.
como cuando tu dentista te dice que no te va a doler. Confiar lo que es confiar.
Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Poco a poco, como el que no quiere la cosa, nos vamos acercando ya a las 2 menos 10 de la tarde. Pero antes recordarte una cosa, antes de marcharnos, me refiero del programa. La sección de cine del Ateneo de Jerez sigue celebrando lo que es la primera muestra de cine de inclusión hasta este próximo viernes. El ciclo se enmarca dentro del mes de la inclusión y sostenibilidad que está desarrollando durante junio el Ateneo de Jerez. Las proyecciones que componen esta primera muestra de cine de inclusión están teniendo lugar en el Auditorio Rosa Roy. Tras las proyecciones de las diferentes películas, hay debate con los directores y en la muestra participan asociaciones como la ONCE, APESORGE, IDENDEF, CEDAUN y MiniCineInclusivo.com. La entrada a cada una de estas proyecciones y a la actividad de cierre final, que se va a desarrollar, por cierto, en la sede del Ateneo el viernes en la calle San Cristóbal número 8, es el libre hasta completar el aforo. El programa incluye las proyecciones de las películas, por ejemplo, hoy El hombre ciego, que no quería ver Titanic, y habrá luego, bueno, pues debate con el director de la ONCE de Jerez, con Cristino Ortuno.
Hola, soy Cristino Ortuno, director de la ONCE en Jerez. Os quería informar que dentro de las jornadas de cine inclusivo que está dedicando el Ateneo de Jerez a cada una de las discapacidades, este miércoles a las 7 de la tarde en la sala Rosa Roig, en el polígono, vamos a llevar a cabo la proyección de la película El hombre ciego que no quería ver Titanic. Yo mismo llevaré a cabo la realización de un cineforum, primero antes presentando la película y posteriormente todo el mundo tendrá la oportunidad de contar qué ha sentido, qué le ha parecido. La entrada es gratuita y me gustaría invitar de corazón a todo el mundo para que por un momento pueda ponerse en la piel, pueda ponerse en los zapatos de las personas que no vemos y tener esa sensación. Os esperamos.
Y mañana, concretamente jueves, a la misma hora y en el mismo sitio, se proyectará la película Cortos en Lengua de Signos.
Hola, mi nombre es Beru Rodríguez, soy director de cine en Lengua de Signos y también director en IDENDEF, una productora que se dedica a la producción y formación cinematográfica en Lengua de Signos. Este próximo jueves 26 participaré en la primera muestra de cine de inclusión organizada por el Ateneo de Jerez, con la proyección de 4 de mis cortometrajes realizados en Lengua de Signos y accesibles a las personas oyentes gracias al subtitulado en castellano. Además de la proyección de los cortometrajes, participaré en un coloquio sobre cine y lengua de signos que no se pueden perder. El evento tendrá lugar en el Centro Cívico Rosa Roig, en la calle Dr. Fleming sin número. La entrada es libre. Nos vemos pronto.
Pues ahí tenemos esas citas que no podemos perdernos. Ahora sí me puedo ir ya tranquilo. Y lo voy a hacer con Miguel Ríos, ya que hemos hablado de la ONCE, de ciegos. Bueno, pues Santa Lucía, que es la patrona. Con Miguel Ríos, espectacular esta versión.
A menudo me recuerdas a alguien.
Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García realizando las labores técnicas.
Tu sonrisa la imagino sin miedo.
La sonrisa perfecta si te acercas al restaurante Antonio a disfrutar con la mejor gastronomía, claro.
Invadido por la ausencia.
Y allí nos vamos a tomar una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas William St. Humbert. Una nada más, ¿eh? Siempre con un consumo responsable. ¡Adiós!
Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo
si quiero conocerte y tú no venir, por favor. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti.